La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana tenemos el gusto de platicar con Natalia Rojas, ella es coordinadora de CLADEM en Jalisco, para hablar sobre esta impugnación al proceso electoral de Zapopan. Digámoslo de esta manera, el Tribunal Electoral obliga a que en 8 municipios se postule a mujeres como presidentas municipales, pero en el caso de Zapopan hubo todavía mayores restricciones, como es el caso de que salgan de particularmente 3 grupos vulnerables. Natalia, te agradecemos mucho la conversación esta mañana con Radio Metrópoli. Muy buenos días.
Muy buenos días para ti y para todo tu auditorio.
¿Impugnación y qué piensas de esta decisión que tomó el Tribunal Electoral?
Sí, bueno, primero decirles que desde el año pasado CLADEM, junto con otras organizaciones feministas como Atal Apodaca por la Justicia Social, Auna Jalisco, G10 por Jalisco, pues presentamos una amicus curiae ante un proceso de impugnación a los lineamientos de paridad que justamente dan respuesta a esta resolución que estamos impugnando, que impugnamos esta semana por parte de las mismas organizaciones a través de un JDC, que es un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y bueno, decir que este es un medio legal que sirve justamente para defender los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Y en este sentido, nosotras presentamos este recurso ante estas restricciones, particularmente en el municipio de Zapopan, en donde se establece que exclusivamente las candidaturas deberán de pertenecer a estos grupos, ¿no? Es decir, mujeres de pueblos originarios, de la diversidad sexual y mujeres con discapacidad. Es decir, entendemos que claramente estos 3 grupos han sido históricamente excluidos de la agenda pública. Sin embargo, también estamos convencidas de que el principio de paridad no tiene que ser instrumentalizado de manera excluyente al resto de las mujeres. Para esto, para nosotras es muy importante decir que cualquier medida afirmativa debe de seguir por lo menos 3 principios: el de razonabilidad, proporcionalidad y diagnóstico. Y en este sentido, la resolución la cual estamos impugnando no presenta criterios que cumplan con estos 3 principios. Primero, que no hay un diagnóstico certero, claro, de por qué única y exclusivamente en el municipio de Zapopan se deba de establecer las candidaturas únicamente a estos 3 grupos de mujeres, excluyendo al resto, ya que volvemos a lo mismo, la paridad debe de entenderse en un principio amplio sin que generen exclusiones injustificadas, es decir, que se reconozca el principio de igualdad y no de discriminación, y sobre todo que no se jerarquicen los derechos entre las mujeres, sino que se entienda la paridad en un sentido amplio, ¿no? Es decir, claro que esos 3 grupos de mujeres deben de tener la posibilidad de contender en la agenda pública, en estas candidaturas del municipio de Zapopan, pero sin que ello conlleve la exclusión de otras mujeres. Entonces se debe de entender la paridad como un piso mínimo, más no un techo restrictivo. Es decir, se debe de garantizar por lo menos el 50% de todos los espacios, ¿no? Y no solamente restringirlo a ciertas candidaturas. Igualmente, vemos que no se sigue con el principio de proporcionalidad, ya que no sabemos, no se tiene claro, por ejemplo, si esta medida es idónea, porque es necesaria, y también en temas de cómo está conformado el electorado de Zapopan para justificar esta medida, ¿sí? Igualmente, en la resolución no establece un fin legítimo o una conexión lógica para que sea de esta forma restrictiva las candidaturas en ese municipio. Y me explica también por qué excluir a otros grupos de mujeres, por ejemplo, como mujeres jóvenes, que hay que decirlo, también los principios de paridad establecen que se deben de seguir pues principios interseccionales, ¿no? Incluidas las mujeres jóvenes, y sin embargo, pues vemos que también ellas están excluidas en esta, en el municipio de Zapopan, ¿no? Entonces vamos a ver que no se explica en esta resolución por qué la exclusión a estas otras mujeres es necesario para lograr el fin, ese fin legítimo, el cual tampoco se establece en esta resolución judicial.
En este momento está hay todavía, digamos, condiciones para que se pueda revertir la decisión y haya una pues un piso más parejo para todas. Entonces, ¿creen ustedes que todavía hay tiempo, se podría hacer?
Sí, claro, también estamos ciertas de eso, que por eso presentamos el día martes este JDC para impugnar justamente esa resolución y sobre todo que no se distorsione el sentido de las acciones afirmativas. Es decir, las acciones afirmativas deben estar orientadas a corregir desigualdades históricas, ¿no? Sabemos que en 59 municipios del estado, desde 1953 que las mujeres logramos el derecho al sufragio efectivo y el reconocimiento de nuestra ciudadanía, no han gobernado ninguna mujer. Sin embargo, pues las medidas afirmativas deben de ampliar derechos, es decir, deben de ser una medida complementaria y no regresiva. Sí, y sin embargo también estas medidas pues deben de estar basadas en diagnósticos, ¿no? En datos desagregados, en análisis territoriales específicos y en evidencia de subrepresentación en el municipio, cosa que no se hace, ¿no? Y volvemos a lo mismo, se deja fuera a otros grupos amplios de mujeres que también tienen el derecho legítimo de participar, y vuelvo a hacer el énfasis en mujeres jóvenes que también históricamente han sido excluidas del espacio público en la toma de decisiones.
¿Ante qué autoridad impugnaron la medida y cuál es la ruta, Natalia, para obtener una respuesta?
Sí, nosotras, bueno, decir que esta medida pues la impugnamos, te digo, el día martes a través de estos, JDC, que es este juicio para la protección de derechos políticos electorales de la ciudadanía, y la impugnamos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esperamos que en los próximos semanas tener una resolución pues positiva a nuestro favor. Ante el contexto electoral, pues también el tribunal tendrá que actuar de manera pronta para que esa resolución pueda ser aplicable en este próximo proceso electoral.
Bueno, ojalá que así sea, porque nos explicaba Paula Ramírez, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que son 40 impugnaciones en materia de paridad y apenas resolvían la primera con la confirmación de estas ocho municipios que deberán ser encabezados por mujeres.
Así es, pues sí, eso justamente nos habla de cómo todas estas impugnaciones, también nos habla de cómo el principio de paridad pues sigue siendo un tema de debate, de contradicciones y de una instrumentalización, incluso a veces política. Es por eso que nosotras, desde Claven, desde la sociedad civil organizada y el movimiento amplio de mujeres, pues es primordial para nosotras defender el principio de paridad, y que sobre todo se haga conforme a los lineamientos constitucionales, derechos humanos, y sobre todo entendiendo este principio amplio y sobre todo pues estos criterios para ocupar espacios de manera horizontal, vertical y transversal, y que se aplique también la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido criterios claros para la aplicación de la paridad.
Sí. Además, Natalia, no queda claro por qué, por ejemplo, si la intención de verdad era dar esa oportunidad a las mujeres, si el estricto criterio, sobre todo en el caso de Zapopan, es que ahí nunca ha gobernado una mujer, pues yo pregunto, ¿en el estado nunca ha habido un gobernador? ¿No debieron empezar por la cabeza y después por los municipios?
Así es, claro, pues justamente la paridad, como bien lo mencioné, tiene que ser transversal, no vertical, horizontal, transversal en todos los espacios. Y bueno, vemos también, hay que recordar cómo ha sido la lucha histórica por la paridad. Sabemos que es una lucha que tiene por lo menos 300 años, en donde las mujeres hemos dado nuestra vida en la defensa de nuestros derechos políticos electorales. Y bueno, desde el 2014 que se eleva a rango constitucional este principio de paridad, pues vemos también cómo ha sido a cuentagotas, ¿no? ¿Por qué? Porque claro que la paridad implica una redistribución del poder y sabemos que todavía hay estos estas fuerzas patriarcales que siguen pues custodiando el poder político, que impiden que las mujeres lleguen a los puestos de decisiones y cuando llegan pues se vean afectadas por la violencia política, ¿no? Que se traslada después a una falta de autonomía política y un montón de otras cuestiones, ¿no? Y en ese sentido me gustaría comentar también las diferentes acciones que hemos realizado desde Claven también a nivel internacional. En semanas pasadas estuvimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciando la violencia política en la región, pero particularmente en el estado de Jalisco, con el caso de las distintas regidoras del municipio de Tequila que sufrieron violencia política por parte de por un funcionario público. Entonces, bueno, decirles que todavía tenemos un camino por recorrer, pero ahora es un momento histórico para defender lo que hemos logrado.
Sí, y como bien lo apuntas, Natalia, en este caso creo que el principio de paridad es difícil de entender para muchas personas. Por ejemplo, en el auditorio de Radio Metrópoli, creo que de manera insistente se menciona que los cargos públicos deberían ser para los más capaces al margen de si se trata de un hombre o de una mujer. Sin embargo, no es así de simple.
Definitivamente no es así de simple. Decirles que también el creer que no hay mujeres preparadas para ocupar cargos políticos y de toma de decisiones, pues también es una precondición, pues muchas veces machista, patriarcal, misógina. Y sin embargo, decir que la paridad también es un tema de derechos humanos, del reconocimiento de la humanidad de las mujeres, y decirles que tenemos desde 1953 que se reconoció nuestra ciudadanía, y la paridad implica acelerar también que las mujeres lleguemos a estos espacios de toma de decisiones, y decirles que, bueno, en este momento tenemos una cifra histórica para el Estado, ¿no?, en donde tenemos la mayoría de los, bueno, muchos municipios que se han sido gobernados por mujeres, ¿no? Sin embargo, pues se necesita seguir avanzando a la paridad también efectiva y no solamente ver justamente que lleguen las mujeres, pero también cómo se mantienen en estos puestos y sobre todo la erradicación de la violencia política, porque vamos a ver que también esa es una de las barreras más significativas que tienen las mujeres una vez que llegan a estos espacios de toma de decisiones.
Sí, llegan y luego cualquiera se puede sentir con derecho a estar sobre ella, ¿no? No sé si tengas el dato, Natalia, de cuántas gobiernan ya en Jalisco.
En este momento no lo tengo, pero bueno, sabemos que alrededor de 39% son encabezados por mujeres.
Sí, y recuérdanos,
39-40% sí, de los municipios.
Recuérdanos, reitéranos por qué en estos 8 municipios se deberá postular únicamente a mujeres para las alcaldías en el próximo 2027.
Sí, bueno, decirles que los 8 municipios que previamente han sido definidos para ser encabezados exclusivamente por mujeres son Zapopan, Tonalá, San Juan de los Lagos, Ixtlahuacán de los Membrillos, La Barca, Autlán de Navarro y Poncitlán. Esto es importante decirlos ya que estos municipios también tienen que ver con los padrones electorales y estos tres principios que acabo de decir, ¿no? La proporcionalidad, el diagnóstico efectivo y la razonabilidad, y es por eso que utilizando estos tres criterios se estableció en resoluciones previas que en esos 8 municipios, debido a estos tres principios, a los diagnósticos, a los indicadores y a las fórmulas establecidas por las fórmulas de paridad, es que se establecieron que esos 8 municipios tienen que ser exclusivamente para mujeres, sin que eso limite. Esto es muy importante aclararlo, que en los otros municipios también pueden candidatearse mujeres, ¿sí? No porque en esos municipios sean única y exclusivamente mujeres, es que la paridad ya no tiene que estar presente en los otros municipios, no, también. Pero esto como una medida afirmativa para acelerar la paridad.
Por cierto que en el plan B de la reforma electoral se omitió el principio de paridad, y bueno, las protestas comenzaron de inmediato y ya el gobierno federal envió una fe de ratas, es decir, se equivocó al omitir este principio de paridad que representa la lucha de años de miles de mujeres.
Así es, pues bueno, estamos en un momento histórico también a nivel país, pero a nivel regional, a nivel global, en donde tenemos que estar muy vigilantes de que no haya retrocesos en la agenda de los derechos humanos, particularmente en la agenda de los derechos humanos de las mujeres, porque sabemos que hay diferentes grupos, sobre todo grupos conservadores, en todos los niveles, a nivel global también, que están dando una embestida en contra de las agendas, particularmente de las agendas de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes desde la sociedad civil organizada, pero también toda la población, en defender justamente lo que hemos logrado a partir de estas luchas históricas.
Muy bien. Natalia Rojas, coordinadora de CLADEM en Jalisco, muchísimas gracias por la oportunidad de hablar contigo sobre este tema.
No, muchas gracias a ti, y seguiremos vigilantes en este tema y en la agenda de derechos de las mujeres.
Gracias, muy buenos días.